Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, muy sorprendidos de verdad con este tema, qué bonito, Iván Respuela para entrar en Mediodía en COPE más Cantabria, se llama Celeste, es una cantautora británica pues que está arrasando ya en medio mundo.
Me recordaba de él.
Sí, no, sí, va en la línea.
Me hubiese equivocado.
Va en la línea, es verdad. Nació en Estados Unidos, pero... se trasladó y ahora pues arrasando desde el Reino Unido con este disco en concreto.
Y hablando de arrasar.
Sí señor, qué ganas teníamos de que llegara la continuación de la Tabla Esmeralda, sus lectores, los libreros, todo el mundo lo ha estado diciendo durante todos estos años, pero ¿cuándo va a llegar el final de la Tabla Esmeralda? Porque sí que ha pasado un tiempo, yo creo que una década completita. Nos lo va a contar ella misma, porque estamos francamente emocionados de poder saludar unos minutitos a Carla Montero, porque está a punto de subirse al tren para venir a Santander. Hola Carla, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Encantada de oír las tantas alabanzas.
Encantado nosotros de que nos atiendas unos minutos, porque yo creo que a las dos coges el tren, si no me equivoco.
A las dos, justo. Pero nada, ya estoy con la maleta a la puerta, o sea que todo controlado.
Bueno, esta tarde estás aquí, encuentro con tus lectores, con tus seguidores, que son muchísimos, en la librería Gil. Nos hace especial ilusión volver a insistir que nuestra directora, una gran lectora y una gran seguidora tuya, entre otros en la redacción de COPE Cantabria, bueno, va a ser la que se encargue de introducir la presentación de este esperadísimo libro que llega pues muchos años después. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué?
Bueno, pues la verdad es que lo que ha pasado es que realmente no estaba previsto que la Tabla Esmeralda continuase. Lo que pasa es que, bueno, durante estos 10 años los lectores me decían, oye, ¿por qué no nos cuentas más historias sobre los personajes? Y todavía tienen algo más que decir, y todavía tenemos curiosidad por saber qué es lo que les pasa. Y es cierto que yo, cuando terminé de escribir el manuscrito, que no tenía previsto continuación ni trilogía ni nada por el estilo, sí que a mí los personajes me susurraban al oído, oye, que todavía que tenemos más ganas de marcha, más ganas de aventura, a ver, no nos dejes aquí abandonados. Bueno, me entré en otros proyectos, el tiempo pasó y hasta aquí, hace tiempo, pues de pronto un librero precisamente me dice, oye, tú lo que tenías que hacer de una vez es la segunda parte de la Tabla Esmeralda. Y bueno, pues ahí se encendió la lucecita y dije, bueno, pues ¿por qué no? ¿Por qué no hago caso a tanta gente que me lo está pidiendo? Y aquí estamos, con el medallón de fuego.
Pero es una presión añadida, ¿no? Porque una cosa es abrir un libro nuevo, una nueva historia, para ver cómo la reciben tus lectores, pero tener el mismo éxito que la Tabla Esmeralda debe ser una presión añadida, ¿o no?
Sí que lo es, y de hecho yo tenía miedo al principio de abordar este proyecto, de empezar el libro. Si normalmente ya hay cierto miedo cuando uno se pone delante de... Sí. Antes era la página en blanco, ahora es la pantalla en blanco. Sí. Pues con esto, como bien dices, había una presión añadida de estar a la altura de toda esa gente que había disfrutado con la Tabla Esmeralda, de toda esa gente que venía y que sigue viniendo y me dice, es que es mi libro favorito, es que me lo he leído no sé cuántas veces, es que me hago más que recomendarlo. Pues a ver, ¿cómo le dices, oye, va a volver ese universo de la Tabla Esmeralda, pero que no te va a defraudar? Pues para mí realmente era una presión añadida. Pero bueno, afortunadamente las primeras impresiones ya llevo un mes en la calle y las primeras impresiones hasta ahora están siendo muy buenas, tanto de gente que antes ha leído La Tabla Esmeralda como de gente que no lo ha hecho, porque no es estrictamente una continuación, no, no lo es. Se puede abordar directamente la lectura de este libro sin haber leído La Tabla Esmeralda. Y es que hay que tener en cuenta que habían pasado 10 años y yo no podía, primero, obligar a hacer ese ejercicio de memoria a mis lectores, de que se acuerden todos los detalles de una novela que tiene ya tanto tiempo. Y por otro lado, es que hay lectores míos que me han conocido a través de las novelas posteriores, o claro, que los hay y que quieran conocerme con esta.
Es que,
y,
sí. Sí,
claro, que... y eso, no quería ponerles ese límite. Entonces, es una novela que está pensada para rescatar personajes de La Tabla Esmeralda, para que haya referencias, pero en todo momento están siempre bien explicadas y el lector no se va a sentir perdido.
Qué bien. Es que eso iba a decir, porque no será porque en este periplo no hemos tenido lecturas maravillosas tuyas de libros como La piel dorada, El invierno de tu rostro o El jardín de las mujeres. Verelli, que me parece un verdadero escándalo, ¿no? Un libro que recomendaré siempre a aquel que me lo pida, desde luego. Eres una gran aficionada, además, a la historia. Eres licenciada en Derecho y diplomada en Administración de Empresas, pero te hubiera gustado ser licenciada en Historia. Eres una verdadera fanática, ¿no?, en esto.
Sí, la verdad que sí. Los que me leen y me siguen durante estos años lo saben, porque es que todas mis novelas tienen un componente histórico en mayor o en menor medida, pero siempre la historia tiene un papel muy importante. No sé, quizás una forma de sacar por ahí mi afición. Incluso llegué a apuntarme cuando tuve mi primera hija, me apunté por la UNED a la carrera de Geografía e Historia. Claro, pensé que con un bebé iba a poder hacerlo, y la verdad es que enseguida llegaron los primeros exámenes y me di cuenta de que aquello no era compatible, entonces lo dejé y ya luego no lo he vuelto a retomar. Pero sí que es verdad que, bueno, pues escribir es una forma de satisfacer esa pasión mía por la historia.
En esta continuación, vamos a llamarlo así, del Medallón de Fuego, seguirse en la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
Sí, lo mismo que en La Tabla Esmeralda fue el país ocupado por los nazis, esta vez tenía que ser un escenario igual de atractivo más, y en este caso pues es Berlín, pero Berlín en mayo de 1945, insisto en lo de mayo porque es un mes que a mí me parece único, no solo en lo que es todo el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, sino en la historia en general. Los soviéticos acaban de entrar en la ciudad, es una ciudad completamente destruida, o sea, el escenario es apocalíptico, es lleno de heridos, de prisioneros, de refugiados, de gente sin hogar, no hay alimentos, no hay medicinas, luz, agua, falta de todo. Y además, bueno, pues el ejército ruso entiende que Berlín es su botín de guerra y allí se cometen todo tipo de abusos, desde saqueos hasta lo que es uno de los episodios más lamentables de la Segunda Guerra Mundial, como es la violación masiva de mujeres. Entonces, bueno, en este escenario es donde yo hago confluir una serie de personajes que cada uno van a dar su mirada diferente sobre lo que está sucediendo en la ciudad.
Así la historia entra mucho mejor. Está muy claro para los jóvenes que nos estén escuchando ahora mismo en la cadena COPE en Cantabria. Bueno, Carla, a mí me gustaría ya, a modo de curiosidad, cómo se ha portado, entre comillas, la pandemia contigo, con tus ideas, con tu estado de mental, de tener más ideas o menos. ¿Cómo estás pasando ya y llegando al final del túnel, como todos nosotros?
Bueno, la verdad es que tampoco me ha influido ni positiva ni negativamente. Es cierto que yo tengo un ritmo de publicación más o menos cada 2 años, en este sentido no se ha visto afectado. Sí que al principio me costaba concentrarme mucho, fíjate que uno puede pensar, bueno, estoy metido en casa, sin demasiadas cosas que hacer, pues debería ser magnífico para escribir, pero bueno, con todo lo que estaba sucediendo no estaba yo muy centrada, pero tampoco le di más importancia, dejé que el tiempo pasase hasta que, bueno, pues salía el primer shock, ¿no?, de qué es esto, pues ya volví otra vez a coger ritmo y bueno, pues lo viví con cierta normalidad dentro de que no era una situación normal. Y la verdad es que ya con ganas de que todo vuelva poco a poco a lo que era el tiempo prepandémico, y con ganas, como estoy haciendo, de retomar el contacto con los lectores, de volver a las librerías, de volver a las presentaciones, a las ferias, y estoy encantada de ver la luz al final del túnel y que efectivamente así sea y que no nos vuelvan a asustar con otras cosas.
Como hoy en Santander a las 7 de la tarde, la librería Gil, que después de la presentación firmarás ejemplares a todo aquel que quiera acudir. Estamos encantados de que vuelvas a esta tierra que te quiere mucho. Un abrazo, Carla, buen viaje.
Muchas gracias, un abrazo fuerte.
Bueno, que vuelve con el Medallón de Fuego, como ves ya, con un gran éxito entre todos sus lectores, como ocurrirá esta tarde a las 7, junto a nuestra directora Ana González Cortés, que estará también en la librería Gil. Un pequeño alto y vamos con el avispero enseguida.
¿Rebajas en noviembre? ¡Sí! Llegan a The Gallery las rebajas de mitad de temporada. Mid-season sale. Muebles rebajados con hasta el 50% de descuento. Rebajas The Gallery. En Bezana, Avenida Santa Cruz 34. Abierto sábados tarde.
El Palacio de Festivales de Cantabria cumple 30 años y lo celebramos contigo. Jueves 18 de noviembre, Sala Pereda, lírica, Fabio Armiliato, tenor, Cristina Presmanes, piano. Programa homenaje a Caruso y a Piazzolla. Viernes 19 y sábado 20 de noviembre, Sala Argenta, teatro, Los Pazos de Ulloa, de Emilia Pardo Bazán. Adaptación, Eduardo Galán. Dirección, Elena Pimenta. Domingo 21 de noviembre, Sala Argenta Zarzuela, Vientos del Norte, Coro Joven de Santander. En Cantabria, la cultura contraataca. Únete a su fuerza. Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria, Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte. En Bienestaris, los especialistas en dependencia y tercera edad, sabemos cuánta ayuda necesitas tú para cuidarlos.
Su seguridad en el baño es fundamental. En Bienestaris encontrarás la mayor variedad de sillas de ducha, artículos para la bañera, productos antideslizantes, asideros, elevadores de taza.
Ven a Bienestaris, te sentirás en manos expertas. Calle Vargas 61, Santander, José María Pereda 63, Torre la Vega, y a un solo clic en bienestaris.com.
Hoy vamos a hablar de ti. Tú eres lo más importante. En Muebles Carlos Uriarte queremos ayudarte a cubrir tus necesidades en cocinas, sofás, salones, dormitorios, juveniles y todo lo demás. Acude a nuestras tiendas. Te daremos el mejor servicio, el mejor precio. Te lo garantizamos. Carlos Uriarte, las tiendas de muebles de verdad. Polígono El Campón, Peña Castillo. Carlos Uriarte, la diferencia.
No conocía esta tienda.
Pues verás cómo nos ayudan. Son verdaderos profesionales y en pinturas lo tienen todo.
Están en una tienda Tenisol, más de 60 años en el mundo de la pintura, y siguen trabajando e innovando para ser los primeros en variedad, calidad y precios. Pinturas Tenisol en Laredo, Reynosa, Los Tánagos, Torre la Vega en la Rotonda de los Rotarios y en la Albericia, Santander.
¿Quieres un trabajo para toda la vida? Piensa en tu futuro y prepara una oposición. Miles de plazas nacionales, Gobierno de Cantabria o ayuntamientos. Tenemos información personalizada ajustándonos a tus características e intereses. En Códice tenemos todo lo necesario para que tengas éxito. Clases en directo desde tu casa, clases presenciales y audioclases, temarios actualizados, miles de preguntas test, exámenes y el mejor profesorado. Pregunta a nuestros antiguos alumnos que ahora tienen plaza. Son nuestra mejor publicidad. Códice, prepárate para tener trabajo para siempre. 942 37 50 50 o códicecantabria.com.
Camina con libertad. Olvídate de las molestias en tus pies. En MediMobility fabricamos plantillas a medida. Disponemos del personal, las herramientas y los mejores materiales para sacar el máximo potencial a tu pisada. Si tienes una patología o eres deportista, ven a MediMobility, la ortopedia más grande del norte de España.
MediMobility. Pide cita previa en el 942 36 47 47 o ven a visitarnos al polígono de Raos o a Renedo.
Porque en Bemes sabemos del pescado. Disfruta siempre lo más fresco del mercado. El besugo, la lubina, la merluza, el rodaballo, el bonito, las sardinas o el lenguado.
¿Quieres un consejo? Esta semana llévate dorada. BM, no es lo mismo.
De la mano de BM, como siempre, conocemos la última hora en las carreteras de Cantabria. En la DGT está hoy Enrique Marchán. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina. A esta hora se circula con total normalidad en todas las carreteras de Cantabria, tanto principales como secundarias. Pero como siempre, si van al volante, extremen todas las precauciones.
Muchas gracias, Enrique. Que sigan las carreteras tranquilas en nuestra región. Por favor, lluvias débiles y dispersas es lo que avanza la Agencia Estatal de Meteorología para esta jornada, con temperaturas máximas que no pasarán de los 15 grados, oscilan entre 8 y 15 en nuestra región. Una situación muy parecida a la que nos espera mañana miércoles, con cielo cubierto, lluvias débiles, que remiten por la mañana en el litoral y por la tarde ya en las zonas de montaña, y con temperaturas, bueno, que también estarán entre los 7 y los 15 grados en la jornada de mañana.
En COPE Cantabria, el avispero.
Bueno, y recuperamos esta nueva temporada del Avispero a la secretaria de Comunicación de Ciudadanos en Cantabria, que está aquí con nosotros, Esther Merino, ¿qué tal?
Pues muy bien.
Muy buenos días.
Gracias por la invitación. Ya
por favor.
Encantada de venir.
Siempre eres bienvenida a estas tertulias del Avispero, igual que lo es Luis Santos Clemente. ¿Cómo estás? Muy buenos días, que hacía tiempo, acércate al micrófono, que no nos visitabas. Fuiste diputado por el Partido Socialista de Cantabria en el Congreso, así que tenemos que empezar por ti, hablándote del título que revalida como secretario general el Partido Socialista de Cantabria, Pablo Zuloaga, con ese 75% de los votos, ¿no? Queremos conocer tu valoración.
Bueno, yo creo que es incuestionable que la militancia ahora ha dado un respaldo tremendo al secretario general del Partido Socialista, Pablo Zuloaga. Yo creo que a la vez la militancia ha hecho un ejercicio de responsabilidad tremendo, porque yo creo que ha hecho una valoración de que el proyecto que lidera Pablo Zuloaga, con sus luces y sus sombras, que también ha habido sombras a lo largo de este trayecto, es un proyecto que merece un periodo más para consolidarse, que tiene que tener algo más de tiempo, dado el periodo que hemos vivido por las circunstancias extraordinarias que nos han que hemos tenido que padecer todos. Y yo creo que la militancia también ha hecho una reflexión en clave interna, con la idea de que las heridas que se produjeron en el proceso de 2017, en las primarias de 2017, se fueran cerrando. Yo creo que el mensaje es que desde los rescoldos del rencor no se construye nada positivo, y que es necesario ir cerrando definitivamente aquellas heridas y poner en marcha el Partido Socialista unido y más fuerte y más cohesionado.
¿Cómo traducimos ese tanto por ciento de abstención? Uno de cada tres militantes no votó.
Bueno, yo creo que es evidente que cuando se vive en periodos de tranquilidad, la movilización no es tan abundante como cuando se vive en situaciones de crisis o de excepcionalidad.
O sea, que le da igual, es decir, uno que otro.
No, porque un 75%, o sea, han ido a votar 2.000 y pico militantes y 1.500 han votado a una candidatura. Yo no creo que les dé igual. Lo que pasa es que...
No, digo los que se quedaron en casa o no votaron, esos mil.
No, los que se quedan en casa, siempre hay un porcentaje amplio de gente que se queda en casa cuando la situación es tranquila o cuando se atisba que no hay... Que el tema está prácticamente hecho y que no hay... Entonces, eso siempre se quedan en casa. Pero un 65%, más de un 67% de participación en tiempos de cierta calma es una participación muy satisfactoria. Yo creo que si vemos por ahí los porcentajes de participación en otro tipo de situaciones similares, yo creo que esta está bastante bien.
Bueno, el siguiente congreso que se espera es el del Partido Popular en Cantabria. Yo no sé cómo en Ciudadanos están las cosas. ¿Va a haber congreso? Cuéntanos.
Bueno, pues nosotros en Ciudadanos lo hemos tenido todo hace poco, es decir, reciente, el nombramiento de las secretarías. Además, llevamos meses, 6-7 meses. Y la verdad es que ahora la cama es absoluta. Todos centrados en el trabajo, tanto desde las entidades locales, aquellos ayuntamientos donde o bien se está gobernando o bien se está en oposición, haciendo el mismo trabajo por el interés general, y desde el Parlamento la verdad es que haciendo un trabajo extraordinario con tres diputados que, como digo, realmente muchas veces no se refleja en la labor que se hace, porque tampoco puedes comunicar todo aquello que haces, pero sí que es verdad que se están dejando la piel y, bueno, creo que estamos abanderando muchos temas, aunque luego no se refleje en el medio comunicativo, que es importante, pero de cara además a la ciudadanía, ¿no? Estamos hablando de temas importantes a nivel social y, bueno, pues se verá además cada vez que hacemos propuestas, incluso en el periodo que estamos ahora, que es en el proyecto de presupuestos.
Abordaremos algunos de esos asuntos de actualidad en este avispero, claro que sí. Esperamos a la presidenta del partido, Inés Arrimadas, este fin de semana, que finalmente canceló el acto del pasado sábado, ¿no?, que era un encuentro con Miguel Ángel Revilla, un encuentro que después iba a mantener con militantes y simpatizantes por la tarde en el Gran Casino. creo que al final está planteado para este sábado.
Exactamente,
¿no?
Además cuando recibimos la noticia de la suspensión del acto, en primera persona por ella misma, por motivos de enfermedad de última hora, pues sí que su compromiso fue poner a su equipo a trabajar el tema de agenda para poderlo trasladar a este sábado. Y bueno, ya os confirmo a día de hoy que el próximo sábado tendremos aquí a Inés, y la agenda además va a ser la misma, primer encuentro con el presidente regional, y posteriormente, que ese es realmente el motivo de la visita, ¿no? La reunión con el Comité Autonómico y los cargos institucionales y con los afiliados y simpatizantes, que creemos es importante mantener ese contacto.
Bueno, si os parece, hablando de Miguel Ángel Reviel, presidente regional que estará con Inés Arrimadas este próximo sábado, tiene muy reciente el viaje a Bruselas para intentar convencer a las autoridades internacionales, pues, que es conveniente que Cantabria no se quede aislada de ese corredor atlántico ferroviario. No ha tenido mucha suerte, sí mucho compromiso, en principio, de personalidades, pero creo que no van a tener ninguna duda en no mover nada de momento de ese plan estratégico que estaba dejando a Cantabria fuera. Yo no sé cómo calificáis o cómo describís esa visita a Bruselas del presidente regional.
Bueno, pues no, como queráis, si queréis empiezo yo. Pues la verdad es que expectativa ninguna, y quizás es un movimiento político, evidentemente, de lavar la imagen de cara a intentar defender algo, pero bueno, la respuesta creo que se la han dado ya muy clara desde el minuto cero: esto no viene de ahora, y bueno, pues tristemente nos quedamos fuera del corredor atlántico, y bueno, podrá viajar las veces que quiera a Bruselas, pero bueno, nos encontramos también con otro tipo de reivindicaciones que quizás son más cercanas. Ayer mismo se trató en el Parlamento el bitras base del Ebro, ¿no? Cuando dependemos de un gobierno nacional donde tiene socio gobierno al Partido Socialista. Llevamos años con este mismo tema, y a día de hoy la solución está sin llegar. Pues imagínate cuando vas a Bruselas tú con el problema que tienes aquí para meter a Cantabria en el corredor atlántico. Es decir, vamos a poner los pies en la tierra y vamos a dejar de vender humo, y no vamos a engañar a nadie. Es decir, señor, si no le están haciendo caso, pues lo dice, que no pasa nada. Pero hacer este tipo de verdad de populismos, yo es que, como siempre he dicho, que vender la piel del oso antes de decirlo y demás, nunca lo he compartido. Pues ya esto, cuando se sabe cuál va a ser la respuesta, pero hacer ver que lo vas a pelear, pues que no tiene sentido, porque realmente no vas a pelear nada.
Sí, yo coincido en que es un acto político, no soy tanto de propaganda, pero sí un acto político, en el sentido de que el hecho evidente es que de momento estamos fuera del corredor atlántico, que a lo largo de los años, con unas administraciones gobernadas por unos partidos o por otros, el resultado final ha sido que estamos fuera, y yo creo que hay que seguir haciendo movimientos políticos, los que sean necesarios, para conseguir el objetivo de que a medio plazo, cuando se pueda, porque una cosa se ha demostrado, y yo creo que esa sí es positiva, y es que el funcionamiento de los procesos administrativos y la toma de decisiones en Europa es bastante seria y no cambia de hoy para mañana porque venga un presidente de una comunidad autónoma a hacerse una foto, ¿no? O a reclamar un derecho que objetivamente lo puede hacer, ¿no? Por lo tanto, eso es la parte positiva, se ha demostrado. Y ahora yo creo que lo que tenemos que hacer es analizar qué ha sucedido en todos estos años para que nos hayamos desayunado o merendado con que estamos fuera del corredor, y a todos nos había pasado inadvertido hasta que se plasmó en los documentos, y tratar de empujar, a ser posible, con los debates y la utilización política que legítima de los distintos partidos, pero con un objetivo común, que es intentar que eso acabe siendo positivo y que acabemos dentro del corredor atlántico.
No solamente por apuntalar, que estoy prácticamente de acuerdo con mi compañero, ¿no? Pero sí que haciendo referencia a hemerotecas, porque bueno, es un tema que a mí me resulta bastante reciente, decir que cuando en el 2011 se saca el primer borrador de integrarnos o no en el corredor atlántico, nos encontramos con quienes dejaron el gobierno en el 2011, evidentemente no hicieron la petición de tener a Cantabria ahí dentro, con lo cual luego, cuando entra el nuevo gobierno, se encuentra tesitura, y cuando sale el primer borrador no está, se intenta reivindicar, pero ahí es donde, como bien dices tú, Bruselas, nosotros somos un pequeño ente dentro de la Unión Europea, y bueno, pues ha quedado un esfuerzo baldío. Como bien dices, esperemos que algún día podamos encontrarnos con la sorpresa de que estamos ahí, pero tristemente la realidad es que a corto y medio plazo va a ser que no.
Hablando de conexiones ferroviarias, vamos más cerquita, vamos a España, vamos al famoso AVE. Algunos están criticando que se venda como un éxito para Cantabria el hecho de que las obras del AVE comiencen en Palencia. O sea, es otra comunidad autónoma, va a comenzar ahí. Es cierto que el punto final será Cantabria, pero se ha hecho también otro acto en donde parece que es un triunfo de nuestro gobierno regional. No sé si estáis de acuerdo con esas críticas o tampoco tiene mucha razón de fundamento.
Yo no estoy muy de acuerdo con esas críticas. Yo creo que si hay una línea de alta velocidad que ya llega hasta Palencia y dentro de 15 meses o de un año puede llegar hasta Osorno, pues es mejor a que se siga quedando en Palencia 3 años porque hemos empezado por Reynosa hasta que conecten las vías. Yo creo que la continuidad debe ser de la línea para ir avanzando kilómetros. Me parece lo más lógico. Uh-huh. Respecto de esa crítica. Uh-huh.
Pues yo ahí sí que, vamos, difiero totalmente. Es decir, sí que podemos estar celebrando cada uno de los tramos, pero podemos tirarnos 50 años para cada tramo y todavía no haber llegado a Cantabria. Es decir, lo efectivo y lo real es verdad. ¿Se está haciendo? ¿Sí? ¿Ha llegado a Cantabria? No. ¿Tenemos opciones a que llegue a Cantabria? Pues ya lo veremos, porque los proyectos que en infraestructuras, y más concretamente con el AVE, llevan en el candelero muchísimos años de reivindicación y seguimos donde estamos. Entonces, cuando realmente veamos, como yo digo, el primer rail dentro de Cantabria, pues sí. Una foto no, 1000, y en vez de 2 personas que vayan 400, o nos llevamos ahí a todos los cántabros. Pero evidentemente intentar pues eso, hacer eco de movimientos que están haciendo y venderlo como movimientos propios, pues de verdad no me parece de cara al ciudadano, pues de personas que están dirigiendo nuestra comunidad autónoma, y además creo que difiere mucho de lo que yo entiendo que tiene que tener de responsabilidad un cargo político.
Yo creo que usted está en desacuerdo conmigo con algo que yo no he dicho. Yo no he dicho que el AVE vaya a llegar a Cantabria. Yo lo que digo, a tu pregunta, Jaime, es que veo más lógico y más coherente continuar la línea que dejarla muerta en Palencia y empezar ahora a hacerla por Cantabria para unirla en Palencia dentro de 2 años, cuando podemos ir avanzando con la línea desde allá.
No, pero las críticas
no, yo
es
esa
que
parte
se
te la he
tanto.
Entendido. Yo digo, sí. El vender, pues eso, como han ido unos a Monzón de Campos, otro al tema de la autopista, y dices, pero que sí, que muy bien. Pero aquí, ¿cuándo llega? Porque son proyectos que llevan años, que no han empezado ayer. Hicimos, qué bien, todos contentos, que ya por fin empezamos por Palencia, por Burgos o por donde sea. Es que no se da esa tesitura,
Mira, yo soy
yo
una
creo
persona
que compartimos el fondo, pero no las formas. ¿Vale?
Que yo creo que en esta mesa, en este locutorio, ya lo he dicho alguna vez, yo no soy un defensor a ultranza de la llegada del AVE, y además critico que llevemos tantos años mareando la perdida con este tema. Había que haber puesto en marcha hace tiempo un tren de altas prestaciones, potenciar las cercanías y el tráfico de mercancías, y luego ya veríamos si correspondía o no el AVE. Pero el AVE, que es una superinfraestructura, que además no va a llegar a Santander, yo creo que nunca, en términos AVE, en términos alta velocidad, por la orografía y los costes, pues es algo que yo no voy a perder mucho tiempo en defender, porque personalmente ahí discrepo con compañeros.
No, yo comparto contigo al 100% tema cercanías y un tren de altas prestaciones, que es lo que no tenemos, y la gente con las maletas muchas veces.
Yo creo que hay gente también en el PRC que tiene esta postura y la defiende, pero como se ha convertido para la estructura que dirige el PRC desde hace tiempo en un mantra lo del AVE, y esto pues cuesta mucho, aunque ha habido indicios de intentar derivar ese mantra, ¿no? Se apostó luego por el AVE por Bilbao, por la alta velocidad, la conexión con Bilbao a través de la Y vasca, y se apuesta por eso. Se están dando determinados bandazos, yo creo que hay que centrar. Pero bueno, la realidad es que parece ser que la plataforma va avanzando desde Palencia hacia Osorno, ya con algunos metros puesta en marcha, las máquinas están trabajando, y que a Reynosa es muy probable que, si no hay una catástrofe económica y se tiene que volver a parar todo otra vez, pues a Cantabria llegue el AVE.
Bueno, a ver si tenemos más suerte con la nueva negociación del modelo de financiación autonómica, y parece que ha habido consenso en el Parlamento, todos los grupos pactasteis ayer una postura común, ¿no? Va a ser el próximo 23 de noviembre cuando Miguel Ángel Revilla acuda a esa reunión de presidentes convocada por Alberto Núñez Feijóo para que las comunidades con menor población tengan una postura común, ¿no?, frente a este modelo de financiación.
Es que yo creo que es lo que toca, y sobre todo cuando en las formaciones políticas en Cantabria, en un acto de responsabilidad y de sentido común, tenemos que entender la singularidad que tiene nuestra región, la orografía que tenemos y la dispersión que tenemos de población, que no la podemos comparar con otros lugares geográficos de este país. Entonces tenemos que defender el coste efectivo de los servicios, porque no es lo mismo llevar un saneamiento, realizar obras de saneamiento dentro de un núcleo urbano extenso, que decir, pues lo llevo a pequeños núcleos de población en un ámbito rural, ¿no? Entonces creo que además es positivo que todos los grupos en ese sentido se han mostrado unánimes, y veremos a ver si somos capaces de que, bueno, pues que el gobierno a nivel nacional entienda que hay poblaciones y comunidades autónomas como la nuestra, que no somos únicos, pero que no se puede medir a todos por el mismo rasero, y que a día de hoy, con el modelo de financiación autonómica que tenemos, haya estado quien haya estado en los distintos gobiernos, evidentemente salimos perjudicados.
Hay una cosa que a mí me gustó del acuerdo unánime ayer del Parlamento, y es que se basa en una premisa que no solamente arrima el asco a los intereses de Cantabria, sino que es en términos generales, porque eso va a permitir que la negociación pueda fluir mejor, y es que la premisa es que ninguna comunidad acabe por debajo de la situación actual en cuanto a los fondos que tiene que percibir por financiación autonómica. Dicho esto, que me parece un buen inicio para la negociación, dicho esto, está claro que los costes los costes de servicio público por habitante en Cantabria son hasta un 30% más caros en muchas de las ocasiones, que lo que hemos dicho siempre, el envejecimiento, la despoblación, la orografía, incrementa los costes, como muy bien ha dicho Esther, y eso hay que mantenerlo. O sea, tiene que venir fondos suficientes para que Cantabria pueda mantenerse como una comunidad autónoma y prestar los servicios que se prestan en todas las otras comunidades. El criterio poblacional puede ser otro más a barajar y se puede compensar de otras maneras, pero no debe influir de manera tan directa en la financiación de las comunidades autónomas, con las peculiaridades que tiene la Cántabra y otras.
Bueno, si os parece, cambiamos de asunto, porque nos quedan 13 minutitos, y sobre todo vamos a hablar de salud. La semana pasada estuvo con nosotros aquí en estos estudios el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, hablando de temas muy interesantes, como uno que destapó la cadena COPE en Cantabria hace 3 semanas, respecto a la posibilidad, que luego ya es una certeza, de que los administrativos de los servicios cántabros de salud tengan que decidir y valorar mediante un cuestionario, como corroboró el propio consejero diciendo que no se podían negar porque es parte de su trabajo, quién de los pacientes que llamaban por teléfono tenían que ser derivados a una consulta presencial o quién no tendría que hacerlo. Al final es una patata caliente, es un tema polémico. ¿Qué pensamiento tenéis? Porque todos creo que estamos de acuerdo en que todo lo que sea rebajar el trabajo administrativo y de recetar y demás a los médicos nos viene muy bien a todo el mundo. Pero ya el que decida un administrativo mediante un cuestionario, que a saber cuántas preguntas tendrá y cuánto durará en cada cuestionario, tenga que decir quién va y quién no va a consulta, es un tema, con lo menos, polémico.
Bueno, mira, yo ya voy a empezar con que evidentemente hemos pasado por una coyuntura que nadie esperábamos, y eso ha hecho que los servicios sanitarios hayan tenido que modificar su manera de actuar. Y entre ellos ha sido el entrar en acción, como digo, la consulta médica telefónica, ¿no? Ahí sí, a medida que parece que la virulencia de esta pandemia está bajando, sobre todo los índices, aunque convivimos con ello, la mayor parte de la población a la cual se la pregunta, y bueno, yo lo veo por cabezón donde estoy en el centro de salud hablando con los usuarios y demás, y lo que piden es intentar volver a la normalidad en el menor tiempo posible, es decir, donde esté una consulta médica de forma directa, pues no lo puede sustituir por una consulta telefónica. Y a día de hoy la están haciendo los médicos, es decir, que no es que un administrativo decida si te va a atender el médico, no, es decir, simplemente esperas un poco más tarde. Y eso ya se ve mal. Pues imaginaros si ahora cuando llamas hay un administrativo que te está haciendo preguntas y cuando acabas de contarle todo, te dice, pues es que mire, es que no le corresponde consulta médica y tendrá que esperar, o si no utilice, porque hoy me lo he estado mirando un poco, pues utilice otro soporte o le pongo en la lista de espera para supuestamente un equipo que se puede formar. Es decir, yo creo que a bote pronto estoy hablando. Otra cosa es que luego se nos dé una información más detallada, y en este caso también creo que quienes de verdad tienen que opinar de ello, que según el consejero, claro, él dice que sí, tendría que opinar toda la comunidad sanitaria, pero sí que es verdad que yo creo que dentro de las competencias de un administrativo, en este caso en el Servicio Cántabro de Salud y sobre todo en los consultorios médicos que tenemos todos los días, es discernir a quién le va a atender el médico y quién no.
Un detalle, Luis, antes de que te dé la palabra a este tema, que ahora te queremos escuchar tu opinión. El consejero matizó que esto está funcionando en Galicia y que es un algoritmo informático el que, dependiendo de las preguntas, es el que decide si vas a una consulta, no la decisión propia del administrativo.
Con lo que nos cuesta ya conseguir la línea en el centro de salud, si luego el administrativo
ponmelo
está
más
contigo.
Fácil y si no acordaros del que nos llamaba para las vacunas del COVID,
por
¿vale?
Por ahí.
Sí, yo parto de una premisa y es que la atención primaria hay que potenciarla, es fundamental. La hospitalaria se potenció y se dedicaron presupuestos extraordinarios y está ahí funcionando y dando la cara y cubriendo las necesidades que tenemos bien. La primaria hay que potenciarla porque se están produciendo muchas disfunciones y a mí me consta que se está en esa fase, ¿no? Se pretende potenciar la primaria. Y respecto de la pregunta en cuestión, la concreta que me haces, yo aquí estoy bastante de acuerdo con la parte sindical que ha manifestado su oposición a esto por una razón. Si, tal y como se nos ha explicado, que no yo no conozco los entresijos, pero sí un poco lo que con ella, el problema es un problema de funciones y es un problema de responsabilidades. De problema de funciones, un administrativo, si no es con el apoyo de un médico, de una enfermera, un personal sanitario cualificado, no va a poder tomar él personalmente la responsabilidad de decir, te paso con la doctora, te doy cita con la doctora, o mira, tómate no sé qué. Eso no va a ser posible. Si encima me dices que yo desconocía que hay un algoritmo que ayuda, puede ayudar a la toma de decisión, pero al final la toma de decisión va a ser personal de alguien. Y yo creo que no se puede cargar sobre el personal administrativo esa responsabilidad. Entonces habrá que buscar un mecanismo que permita asignar esa responsabilidad, esa función a quien realmente tiene los conocimientos y las capacidades para hacerlo. Dicho esto, no vamos a volver nunca a la situación anterior. Los centros de salud no van a ser reuniones de tertulia donde vamos todos, íbamos como si fuésemos a nuestra casa a contarle, y era sanísimo, lo he vivido muchas veces con mi madre, sobre todo en sus etapas de mayor edad y tal, y salía de allí absolutamente reconfortada. Era una cosa tremenda, pero a lo mejor ese no es el tipo de sanidad al que tenemos que aspirar.
No obstante, yo creo que el tema de las tertulias, como bien comenta él, todos lo hemos vivido, pero sí que es verdad que en los años en que ya se empezaron a dar citas, es decir, que tú llamabas telefónicamente, te iba a atender el médico, llamabas y prácticamente te lo daban de hoy para mañana o en el mismo día incluso, una vez que tenías cita no se conciliaba allí todas las personas. Yo creo que eso en los últimos años se notó que no se daba
de acuerdo,
así.
Eso
entonces, de verdad, hemos pasado de eso a que parece que la consulta con el médico, como yo digo, es casi como, en muchos aspectos, casi como tu confesor. Entonces yo creo que se está desnaturalizando y a lo mejor, pues bueno, las nuevas generaciones lo pueden ver hasta normal, ¿no? Otra cosa es que yo creo que no es bueno para la salud. Estamos hablando de un tema tan importante como es la prevención y en este caso la salud. Pero las personas mayores, evidentemente, se sienten desangeladas, se sienten solas. Y eso no significa que los médicos y los enfermeros y más no estén haciendo un esfuerzo, porque yo además lo tengo clarísimo. Se están esforzando, trabajando muchísimas horas cada vez que llaman, más de intentan buscar un hueco, es decir, no te dejan sin atender. Entonces creo que hay que crear los mecanismos para intentar ayudarles a que lleguen a toda la población. Y evidentemente tenemos mucha gente preparada y muchos jóvenes que hace unos años se fueron fuera, porque ni las condiciones laborales eran las mismas, ni se abrían las ofertas de empleo público necesarias, o los criterios que se necesitaba luego después del MIR eran durísimos y están en otros países europeos. ¿Por qué no tenemos que buscar y por encima de la mesa ya una solución para que reviertan, para que vuelvan a nuestro país y que cuando acaban de estudiar se queden aquí? Porque tendremos los mejores, creo que a nadie le pone en duda además que tenemos un hospital de referencia como es Valdecilla, tenemos una universidad en el tema de la enfermería también que es referencia. Tenemos que aguantarlos aquí en Cantabria y poner los mecanismos necesarios para no tener, porque además alegan problemas de que no hay profesionales. Es que los que hay se han ido. Pues tendremos que intentar buscar unas políticas y poner una solución para que vuelvan y los que lo hagan se queden.
Bueno, seguimos con esa visita del consejero porque también hablamos, ¿no?, de la preocupación que tenemos, aunque es verdad que aquí la situación de la pandemia está
de momento
controlada, si bien es cierto que ya nos hablan de que se va a complicar y que se va a ver un incremento de hospitalizados en prácticamente 10 días. Bueno, viendo las incidencias, por ejemplo, de nuestros vecinos en el País Vasco o Navarra, donde ya superamos los 200 casos por cada 100.000 habitantes, hablábamos en esa charla, ¿verdad?, con el consejero de, bueno, cómo convencer a los no vacunados, que todavía son 40.000 cántabros, los que no lo han hecho, ¿no? Él rápidamente planteó en este programa que su consejería está valorando la opción de tratar de convencer a esos no vacunados con el pasaporte COVID, por ejemplo, ¿no?
Para entrar en establecimientos, hosteleros sobre todo, o comercios, algo sí. que ya se está poniendo en práctica sí. en otras comunidades y en otros países.
Lo están estudiando a través de los servicios jurídicos, si es legal o no poder, pues impedir el acceso a ciertos establecimientos, a museos y demás, pues a las personas no vacunadas. ¿Qué os parece?
Bueno, estamos hablando de 40.000 cántabros que casi, casi representan un 10% de la población, que no estamos hablando de un 1%. Es decir, es un número importante, aunque no nos lo pueda parecer a priori. También es verdad que, bueno, tenemos que quitar a los menores de 12 años que no tienen obligación de esa vacunación ni se les ha puesto la vacuna. Sí que es verdad que hay que buscar mecanismos para intentar a esas personas y convencerles. Yo no soy partidaria de las obligaciones, pero sí que es verdad que habrá que establecer mecanismos donde aquel que realmente ha cumplido, tiene las vacunas establecidas y el que no lo ha hecho, pues habrá que tener algunas diferenciaciones, pero no por decir tú la tienes y tú no, es decir, porque la salud nos afecta a todos. Yo puedo estar vacunada, pero si alguien porque no ha querido puede ser un foco de contagio o lo va a contagiar pues a personas cercanas y demás, al final estamos en un círculo vicioso que no termina nunca. Entonces sí que es verdad que en aquellos lugares, quizás como han hecho otras comunidades, que se ha hecho en aquellas comunidades o en aquellos lugares, perdón, donde puede haber un mayor foco de infección o lugares donde se preste más al contagio, pues a lo mejor habrá que establecer mecanismos para que las personas que por modus propio no hayan querido vacunarse, decirle, bueno, pues no tienes acceso, por lo que supone el poner en riesgo bien tu propia vida, pero es que también la de los demás.
Luis.
Sí, sí. El hecho de que las estadísticas dicen que se contagian de manera más grave, incluso que se mueren preferentemente los que no están vacunados, eso no convence a quien está vacunado. Habrá que poner en marcha algún mecanismo, no ya que vulnere sus derechos porque no se les puede obligar a vacunar, pero sí que proteja los derechos de los demás en determinadas circunstancias. Lo mismo que con el estado de alarma o con las medidas excepcionales que se han tomado, se constriñeron derechos fundamentales en beneficio de todos, pues algo habrá que hacer. ¿Hasta dónde puede llegar ese tipo de medidas? Pues no lo sé, pero lo mismo que está reservado el derecho de admisión en los sitios ante determinadas situaciones, pues creo, viniendo para acá en la radio, oía que si en el País Vasco la consejera había hablado de exigir el pasaporte COVID en conciertos, en discotecas, en restaurantes, pues a mí a priori, y dado el camino que lleva de crecimiento la pandemia, aunque esté soportando muy bien el sistema hospitalario, pues yo creo que alguna medida hay que tomar.
¿Sabes qué pasa? Que hay un problema, a ver si tenemos un pelín de tiempo, que es que hubo un amago de esto de pedir a los hosteleros que solicitaran el pasaporte COVID y muchos se negaron porque decían que no eran policías.
Sí, sí.
Esto puede ser revivir esa situación.
Hace poco lo ha dicho un responsable de hostelería de Cantabria y no, a nivel nacional lo ha comentado.
Lo que pasa es que ahí tenemos el arma de doble filo. En ese sentido tienen razón, pero también imaginaros que todo esto ya a nivel de afectar al índice de salud también afecta al tema económico. Y en el tema económico están todos los sectores, y entre ellos la hostelería. Es decir, sí que es verdad que su función no tendría que ser esa, pero a lo mejor en un momento determinado tenemos que arrimar todos el hombro para que no nos vuelva a afectar ni a tema salud ni a tema económico, porque bueno, creo que ya nos hemos soportado bastante sí. como para que se siga en el tiempo.
Delicado. Un tema delicado, pero mira, sobre este último anuncio que hizo el consejero, preguntado al presidente de la Asociación de Hostelería, dijo que en este caso, y hablando ya, fíjate, de pandemia de no vacunados en Europa, con la movilidad abierta, bueno, pues que estarían en este caso dispuestos ya a colaborar.
Normalmente la Asociación de Hostelería de Cantabria se ha caracterizado por su beligerancia contra la normativa que nos protegía a todos.
Bueno, se nos quedan muchos asuntos, como siempre, encima de la mesa, pero seguiremos abordándolo con vosotros porque estamos encantados de que forméis parte de esta nueva temporada del Avispero de la Mañana. Gracias, Esther Merino.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Y hablaremos después de la visita de Inés Arrimadas, seguro.
Perfecto.
Secretaria de Comunicación de Ciudadanos en Cantabria, Luis Santos Clemente. Un placer, de verdad.
Lo mismo digo. Muchas gracias por la invitación.
Que tengáis buen día.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Sigo
esperando a que tú me digas que me marché. Sigo arruinando el momento, llegando siempre tarde a tu encuentro. Sigo rayendo las sobras que encuentro en la calle y empieza el baile.
Sigo llegar tarde al final de nuestro programa con buena música, subidos en un Peugeot de Ramón González y hermanos en la Avenida Bilbao. Puedes consultar con los profesionales de una de las marcas referentes.
Claro.
Peugeot, ellos son concesionario oficial Peugeot en Torrelavega, Ramón González y hermanos.
Me encanta toda la gama que está disponible en Ramón González y hermanos. El concesionario oficial Peugeot en Cantabria, con ese 208, el 308, el 2008, el Rifter 3008, una auténtica pasada, porque además la nueva gama de eléctricos e híbridos pues tienen una auténtica maravilla, porque es todo cero, cero emisiones, cero ruidos, cero todo.
Que no queríamos llegar tarde a esta cita y saludar a José María Ballester, que ha sido galardonado con la medalla Richard Dreyhaus a la conservación del patrimonio. Él es el director del área de desarrollo rural de la Fundación Botín, que recibe este galardón por sus meritorios logros, que son muchos además, de preservación del patrimonio, pero no solo local, también nacional y europeo, y por supuesto de desarrollo del ámbito del entorno rural. Puso en marcha el programa Patrimonio y Territorio de la Fundación Botín hace mucho tiempo. Es un proyecto pionero en el desarrollo rural y queríamos, bueno, pues sobre todo felicitarle en esta jornada, porque creo que recoge el premio mañana, y que nos cuente un poquito más sobre la puesta en marcha de este proyecto. José María, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muchas gracias. Buenos días.
Muchísimas felicidades. Recoge este galardón mañana, ¿no?
Sí, sí, mañana es cuando entregan la medalla.
Sí. Bueno.
Ya, estoy encantado porque lleva el nombre de Dreyhaus, que era un mecenas americano que prestó una grandísima atención al patrimonio, a la arquitectura tradicional, a los materiales, a las viejas técnicas, que es algo que está muy ligado al mundo rural también.
Bueno, usted comenzó este proyecto en una sede maravillosa que he tenido la oportunidad de ver en un vídeo que me han enviado esta misma mañana desde el Centro Botín, en el Valle del Nansa. Ahí comenzó todo, ¿no?
Comenzó todo. Cuando yo volví a Estrasburgo, donde había sido director de Cultura, de Patrimonio Cultural y Natural del Consejo de Europa, el presidente, el entonces presidente de la Fundación, me llamó y me pidió que hiciera un programa de patrimonio, y me dijo, sobre todo, en lo que es patrimonio, como tú quieras, pero yo te pido que genere riqueza. Y como yo venía muy preocupado por el tema rural, que está saliendo ahora como un tema de primera fila política, ¿no? Yo ya muy preocupado y propuse trabajar en el mundo rural, en el paisaje, y naturalmente me comprometía que ese trabajo en el patrimonio cultural, rural, natural, en el paisaje, en definitiva en el territorio, generara riqueza. Así es como empezó.
Y don José María, con el paso de los años, con el paso del tiempo, ¿cree que esta situación, ese trabajo, ese proyecto ha sido lógicamente galardonado y por eso recibe este premio tan merecido? Pero cuando escucha hablar, por ejemplo, de la España vaciada en el entorno rural, ¿qué piensa?
Pues mire, yo pienso, aunque no sé si es políticamente correcto decirlo, que una de las causas es que el problema rural se aborda siempre desde una perspectiva urbana. Y lo que nosotros hemos hecho ha sido abordar el desarrollo rural desde el propio modo de vida rural y de todos los recursos que ofrece su territorio. Por ejemplo, mire, cuando había que generar riqueza, ¿qué industrias, pregunté yo, han tenido mayor recorrido histórico? Me hablaron de varias que ya no tenían vigencia, pero surgió la ganadería, la producción de carne y de ternera. Y resulta que yo me di cuenta que los y las personas que me acompañaban, que los habitantes de este valle, tenían unos saberes enormes en lo que se refiere a al manejo de las vacas. Pero lo que había que hacer era actualizar ese manejo, hacerlo más moderno, pero sin sacarlo de sus raíles, a ver si me entiende. Entonces hablamos con un profesor de la Escuela de Ganadería de Montaña de León, con Ángel Ruiz Mantecón, y le dijimos, queremos un programa así, así y así y así. Y ese programa en este momento ocupa a 150 ganaderos, lleva 4 o 5 años siendo líder de producción de ternera con IGP en Cantabria, y creo que este año estamos, según los datos será así, rozaremos los 3 millones de euros en cuentas de resultados.
Pues menos mal que estaba su proyecto.
Menos mal. España rural conectada a través de la cultura y el patrimonio, porque, José María, desde el siglo XX, la verdad, es que estamos asistiendo a una importantísima evolución de la noción misma del patrimonio cultural, ¿no? Antes parecía que estábamos estancados en lo religioso, en lo civil, en lo militar, pero es que todo esto abarca muchísimo más.
Es que el patrimonio es el territorio. Si usted mira bien, el verdadero patrimonio es el territorio, que tiene paisaje, y el paisaje es barato, es historia, es memoria, que tiene recursos naturales, que tiene recursos culturales y que además tiene unos habitantes con unos saberes que constituyen un capital. Ahora se empieza a hablar ya del capital territorio. Y yo recuerdo siempre que hay el capital saberes, es decir, la capacidad que tienen las personas que viven en el medio rural para desarrollar estas y otras industrias. Y es así, yo pienso, cómo se puede invertir la tendencia y empezar a combatir la España vaciada. Porque si se dan soluciones humanas, no van a encajar nunca ni con los intereses ni con el modo de vida de los habitantes.
Claro, como para no haberse ganado este premio. Claro, sí. Desde luego, enhorabuena. Mañana va a ser el día en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en el que le será entregado este galardón a José María Ballester en una ceremonia presidida por el director, lógicamente, de esta academia. Enhorabuena, de verdad. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Muchísimas gracias por atendernos. Una medalla que distingue a empresarios, a promotores, a directores de fundaciones o de otras instituciones, pues que han realizado destacadas contribuciones, ¿no?, a la preservación del patrimonio y a dar continuidad a las tradiciones arquitectónicas de España y Portugal. Y ahí está nuestro José María Ballester, que es el director del Área de Desarrollo Rural de la Fundación Botín.
Bueno, estamos haciendo las maletas, Cristina.
Que sí, que este jueves estamos realizando este programa precisamente desde la sede central de Droguería Norte en Cantabria. Uh-huh. Vamos a dar buena cuenta, como no puede ser otra manera, de la actualidad del sector y de esta gran empresa. 50 años de vida.
Estuvimos celebrando su 50 aniversario en un programa especial desde la sede principal, y hay que repetir para conocer cómo está el sector, sobre todo en Droguería Norte.
Eso será este jueves desde las 12:20, pero por delante nos queda todavía el programa de mañana. Pasamos lista a las 12:20. Gracias por acompañarnos. Última hora en Mediodía Cope.